Buenos días, UMH. Hoy es viernes 4 de marzo. Sin duda hace falta un gobierno en España, algo que no se conseguirá en el día de hoy con toda probabilidad. Este gobierno es necesario para que se pueda afrontar temas tan espinosos y enquistados como el de la educación. Ayer, miles de estudiantes en toda España se manifestaron contra la puesta en marcha del decreto 3 más 2, que pretende reducir los cursos de la universidad a 3 y ampliar los del máster de 1 a 2. La comunidad estudiantil y universitaria ya se opuso en casi su totalidad a esta medida hace un año, cuando surgió la polémica. Se trata de un intento más por parte de los que quieren convertir la educación en el cortijo de unos pocos privilegiados. Hoy en día en España los másteres son carísimos y no están a disposición de todo el mundo. Ampliando su duración a 2 años, solo se conseguiría que todavía menos gente pudiese acceder a ellos. Además, no hay que olvidar que supondría una rebaja considerable en lo que respecta al valor que una carrera puede ofrecer. El concepto de tener un título universitario quedaría todavía más devaluado de lo que ya está, por no hablar de los conocimientos necesarios que se quedarían en el tintero. Es evidente que los planes de estudio de las universidades necesitan una revisión, pero no parece que el camino más adecuado sea el de rebajar un año, reduciendo la igualdad de oportunidades y mermando la calidad de la enseñanza. Comenzamos.
Buenos días, UMH, con Marcos García.
En cuanto al tiempo, de nuevo la jornada estará marcada por la situación de poniente con viento en calma. Ascenso de las temperaturas diurnas, alcanzaremos máximas por encima de los 25 grados en buena parte del municipio ilicitano en una jornada con predominios de cielos despejados. Son las 9 y 32 minutos de la mañana y comenzamos como siempre con las noticias más destacadas. Empezamos por la universidad. La Universidad Miguel Hernández impartirá en ASPE un curso de invierno sobre agricultura ecológica, Flor Ciganda.
La vicerrectora de Cultura y Extensión Universitaria de la UMH, Tatiana Sentamans, ha firmado esta mañana un convenio de colaboración con el alcalde de ASPE, Antonio Puerto, para impartir en esta localidad el curso de invierno Agricultura Ecológica, un huerto familiar para autoconsumo. Este curso tendrá una duración de 25 horas y se celebrará hasta el 6 de mayo en instalaciones del Ayuntamiento de ASPE y en huertos ecológicos municipales. El objetivo principal del programa es acercar la universidad a los municipios en los que no hay campus universitario.
Además, la Universidad y el Hospital del Vinalopó desarrollan un programa de actividad física para niños con sobrepeso, Ángela Martínez.
La UMH ha firmado un contrato con el Hospital Universitario del Vinalopó para realizar actividades de apoyo tecnológico. El programa está orientado al desarrollo de la actividad física para niños con sobrepeso. Se llevará a cabo durante 6 meses con 2 sesiones semanales de 1 hora. Con esto se tratará de mejorar la condición física y la salud de los niños con actividades deportivas jugadas, que incrementan su motivación y adherencia a esta práctica. En esta segunda edición, el número de participantes ha ascendido a 41 y se ha estrechado la colaboración con el equipo multidisciplinar del hospital.
Y pasamos ahora al panorama nacional. La infanta Cristina asegura confiar plenamente en su marido y en su inocencia.
Cristina de Borbón, hermana del rey Felipe, se ha convertido en el primer miembro de la realeza española en declarar ante un tribunal acusada de 2 delitos fiscales. La exduquesa de Palma se ha desvinculado de forma absoluta de la gestión de la mercantil Aizón, que compartía el 50% con su esposo Iñaki Urdangarín. Supuestamente sirvió para desviar casi 1 millón de euros de contratos públicos del Instituto NOS y para evadir Hacienda en 2007 y 2008. La infanta dijo haber aceptado en 2003 el 50% de las acciones de Aizón por confianza en su esposo y negó tener firma ni poderes en la sociedad.
Además, el PSOE tira la toalla con Podemos en la segunda votación por la dura intervención de Iglesias.
El PSOE cree que el primer intento de Pedro Sánchez de llegar a Moncloa se verá frustrado. Tras el último cara a cara del candidato socialista con Pablo Iglesias, el equipo de Sánchez tiró la toalla con Podemos. No han intentado nuevos contactos ante la votación de hoy viernes, como confirmó Antonio Hernando. Tampoco con las demás fuerzas a su izquierda, según fuentes oficiales. Pese a que dirigentes próximos al secretario general eran partidarios de hacer un movimiento público para escenificar que lo habían intentado todo para acercar posturas, Sánchez y su equipo decidieron mantenerse estáticos ante Podemos entre una sesión y otra.
Y cambiamos ahora al panorama internacional. El Partido Republicano busca a la desesperada cómo frenar a Trump.
El Partido Republicano quema los últimos cartuchos para evitar que Donald Trump consiga ser el candidato a las elecciones presidenciales de noviembre. Tras ganar en la mayoría de estados que estaban en juego en las primarias del supermartes, el nacional populista Trump está más cerca de la nominación republicana, pero carece de los delegados suficientes. La resistencia en el aparato del partido y en las bases es fuerte. Sus oponentes, a la desesperada, quieren llevar la batalla hasta la convención que en julio coronará al candidato.
Y el Chapo no aguanta el encierro en México y pide negociar con Estados Unidos.
Encarcelado desde el pasado 8 de enero, el Chapo Guzmán ha pedido a sus abogados que agilicen los trámites para iniciar su extradición a Estados Unidos. La camisa de fuerza que el gobierno le ha puesto a Joaquín Guzmán le incomoda. El escurridizo líder del cartel de Sinaloa asegura sufrir un ataque repentino de claustrofobia. Su abogado, José Refugio, dice que le ha pedido que negocie un pacto con Estados Unidos. De esta manera, piensa que es posible llegar a un acuerdo y que buscarían negociar la pena para que fuera mínima y que no fuera encerrado en una cárcel de máxima seguridad.
Y finalizamos este espacio con las noticias de las localidades en las que la UMH tiene campus. Comenzamos por Elche.
El ayuntamiento contratará un nuevo director para el MAE.
El PP cuestiona la lentitud del tripartito respecto a las obras en San Antón.
En San Joan de Alacant.
La Junta Mayor de Semana Santa ofrece su 28ª exposición fotográfica en la sala Pablo Lau de la Casa de Cultura.
En Altea.
El Pleno aprueba una ordenanza municipal para regular el abastecimiento de agua en caso de sequía.
Y en Orihuela.
El PSOE exige presupuesto para limpiar y adecentar el cinturón de la sierra.
Pues aquí el repaso a las noticias de hoy. Gracias Ángela, gracias Flor. Nosotros vamos ya al kiosco con Jesús Fernández. Muy buenos días, Jesús.
Buenos días, Marcos.
Hoy vamos a tener monotema, pero no el que hemos tenido durante la semana. Hoy vamos a tener, sobre todo, en tanto en las portadas digitales como en los medios impresos, mucho del caso Noos y de la infanta Cristina.
Eso es, porque se trata de un hito histórico, que un miembro de la familia real se siente en el banquillo a declarar por un caso de corrupción, y ayer fue el caso. Después de Iñaki Urdangarín, pues le tocaba el turno a su mujer, hermana del rey, como decíamos antes en informativos, Cristina de Borbón. Como decías, todas las ediciones matinales de hoy abren con esa noticia. El Confidencial, sin embargo, dedica su titular principal a ese debate de investidura que tiene lugar hoy.
Otro gran tema de la semana.
Eso es, hoy, segundo debate, a eso de las 6:30 de la tarde. Título del Confidencial, Sánchez contacta con PNV y Coalición Canaria, pero asume que no tendrá ni un voto más. Y es que pues todo hace indicar que hoy será un nuevo fracaso para el Partido Socialista de cara a ser elegido presidente del gobierno.
Parece que todo el pescado está vendido y que lo que pase pues será a partir de mañana, que hoy no hay opción a nada más.
Eso es. Como decíamos, bueno, pues la infanta Cristina es titular principal en todos los diarios. Por ejemplo, nos vamos al diario.es que... titula la infanta apuntala a Zarzuela. Todo lo que hacíamos estaba controlado. En esa línea iba la declaración de Cristina de Borbón, escudándose en su marido, en la familia real y en la unidad familiar que achacaba a esa firma de contratos.
Y viendo todo lo que está pasando, hay que pensar que, menos mal para ellos, claro, que Juan Carlos de Borbón dimitió, porque realmente con todo lo que está pasando, quizá habría sido muy complicado gestionarlo por su parte y quizá es de agradecer para ellos lo que Felipe VI está intentando de la renovación, de la transparencia. Con Juan Carlos todavía en el Reino de España, creo que sería muy complicado afrontarlo.
Sí, sí, sin duda la renovación que ha puesto en marcha Felipe puede ser que haya ayudado, por decirlo de alguna forma, a este elevado de imagen de Casa Real, pero que desgraciadamente para ellos se ha visto manchada en estos días. Más cosas, un titular también principal sobre Ali Mordaza en el diario.es. La policía multa a 30 personas al día por faltas de respeto, entre comillas, a los agentes. La noticia que quiere destacar el periódico de Ignacio Escolar.
Recomendamos leerla para conocer qué casos en concreto son los que han supuesto esta falta de respeto a los agentes.
Eso es, y las dimensiones de esa ya polémica ley Mordaza. Nos vamos a Infolibre, que decíamos antes fuera de micros, no cesa de sacar informaciones sobre la Comunidad de Madrid. Hace unos días hablábamos de Villarmir, hoy lo hacemos de Ignacio González y su famoso ático. Titula Infolibre, el comisario Villarejo denuncia graves amenazas. Le exigen que rompa todos los informes sobre el ático del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.
Es un tema que al principio parecía un poco como que no era muy importante, un poco baladí, pero se ha ido acrecentando con el tiempo y realmente el tema del ático de González, que yo me acuerdo que lo sacó en su día Pedro J cuando aún estaba en el mundo, está teniendo muchísimo, muchísimo recorrido.
Eso es. Pasamos al Español, el nuevo diario de Pedro J. Ramírez, que titula La infanta declara que no se enteró de nada y firmó en nombre de Aizón por error. La hermana del rey no contesta a las preguntas de manos limpias, que le pide 8 años de cárcel y 2 millones de euros. Protege a su marido Urdangarín, confía en su inocencia y niega el conocimiento y gestión de la economía familiar. Bueno, pues lo que llevamos diciendo todos estos tiempos desde que se conoce la noticia, pues el famoso no me consta o el no recuerdo que el matrimonio está llevando en su defensa.
Es lo que vamos a ver en casi todas las portadas de hoy, y yo sí que recomiendo, ya que estamos en un diario digital, que podamos ver una noticia que tiene ahí el Español en su sección El Despertador, que dice las 6 lagunas que quedan tras un interrogatorio, perdón, a la carta. Pues ya que es un diario digital, que aprovechemos este tipo de noticias.
Es un vídeo y continúa el Español. La infanta Cristina fingió en sus respuestas que es una mujer dedicada únicamente a sus hijos. Sin embargo, desconoce cualquier gasto relacionado con ellos.
Pues con este apunte vamos a acabar con las digitales con Teleelch.
Eso es, hoy nos hemos despertado con una noticia, y es que un joven ha sido herido grave en un incendio en un taller. Por otro lado, buena noticia para este medio, para la radio, y es que Teleelch Radio celebra los 25 años del 101.4 con un programa en directo. Así que bueno, desde aquí, pues felicidades
a Teleelch, así es. Y ahora sí, vamos con las portadas impresas.
Arrancamos con El País, en esta edición de viernes 4 de marzo. Titula: la infanta declara que se dejó llevar por su marido. Cristina de Borbón se niega a responder a las preguntas de la acusación, dice ignorar las cuentas de Aizón y que confía en la inocencia de Urdangarín. Foto, primer plano de la infanta Cristina. Y un titular, una declaración muy chocante que me llama la atención: no vengáis a Europa. Es la dura advertencia del presidente del Consejo Europeo a los inmigrantes.
Un tema muy, muy, muy complicado.
Muy espinoso, eso es.
Vamos a ver qué nos trae el mundo.
La infanta Cristina se escuda en su marido y también en la Casa Real. Bueno, pues lo que llevamos diciendo
en la línea
a lo largo de esta sección de kiosco. La hermana del rey asegura que participó en el 50% de la sociedad con la que Urdangarín defraudó Hacienda por confianza.
Así es. Vamos a pasar con la portada de ABC, que yo creo que trae la foto que más nos ha gustado hoy.
Sí, si me tengo que quedar con una imagen es la de ABC, porque se puede ver a la infanta Cristina, pero al fondo a Iñaki Urdangarín observándola de forma quizá muy cuidadosa, a ver qué es lo que dice su mujer. Firmé por confianza en mi marido, titula de forma textual ABC en boca de Cristina de Borbón.
En este caso vemos como ampliando un poco el campo de visión de la cámara. Pasamos del primer plano, que casi todas las portadas traen de la infanta Cristina, a un plano más amplio en el que, como decías, pues se ve tanto a ella como a Iñaki Urdangarín.
Eso es. Pasamos al diario La Razón, el diario de Paco Maruenda, que, bueno, un titular muy, muy parecido. Confío plenamente en mi marido y en su inocencia. Y la foto, pues exactamente la línea de todas las demás. Primer plano de la infanta.
Vamos a ver qué nos trae La Vanguardia.
Sánchez usa a los alcaldes del cambio para apretar a Podemos. Y es que es noticia también que Manuela Carmena haya pedido la investidura de Pedro Sánchez con el apoyo de Podemos. Podemos, que por cierto ha pedido que rectifique la alcaldesa de Madrid.
Y lo hizo. Sí, y lo hizo porque enseguida se malinterpretó.
Eso es.
Que, el PSOE dijo que quería que apoyase con Ciudadanos. Y ya matizó que no, que se refería a un pacto simplemente PSOE-Podemos.
Eso es. Y acabamos rápidamente con las portadas locales. La Verdad en su edición de Alicante y Elche. Confío plenamente en la inocencia de mi marido. Doña Cristina se escuda en la Casa del Rey. Todo lo que hacíamos estaba controlado. Y el diario Información, exactamente, prácticamente, vaya, mismo titular. Confío en mi marido y en su inocencia. La hermana del rey, que niega tener cuentas en paraísos fiscales, solo contesta las preguntas de su defensa y, como decíamos, no a la de manos limpias.
Pues muchas gracias, Jesús, por traernos las portadas de hoy.
A ti.
Te recomiendo que escuches la contraportada a tu alter ego Antonio Ruiz.
Bueno, yo me quedo por aquí.
Pasamos ya a la contraportada en Buenos Días UMH.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy viernes 4 de marzo en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en el Hospital General, de 8:30 de la mañana a 9 de la noche. Y también en el consultorio médico, situado en la calle Pego, de 4:30 de la tarde a 9 de la noche. Y en estación de autobuses, de 4:30 de la tarde a 9 de la noche.
En Elche, en el Colegio Público Giner de los Ríos, de 5 de la tarde a 8:30 de la noche.
Y en Soñón de Alacant, en el Centro de Transfusión de Alicante, de 8:30 de la mañana a 2 de la tarde.
Donar sangre es compartir vida.
Estás escuchando Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Muy buenos días, Antonio.
Hola, Marcos, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy bien, aquí estamos contigo, como siempre.
Pues sí, vuelvo los viernes al Buenos Días UMH con mucho orgullo, en verdad.
¿Sí?
Pero con una disculpa.
¿A quién se la debes?
A ti, te debo una disculpa Marcos.
Ya lo sé.
Yo creo que me pasé, pero bueno, voy a poner un poco en contexto a los oyentes, porque los que no hayan escuchado esta última semana no sabrán el conflicto que ha habido entre tú y yo. Hace unas cuantas semanas una presentadora sustituyó a Marcos y yo pensé que era él afeitado. Le dije que le sentaba muy bien y la semana siguiente hablé con Marcos sobre ello y nunca me lo negó. Hizo que pensara que era él travestido, que era Marcos. chicos travestidos, pero era Rebeca, que es la copresentadora del programa, que hasta ese momento yo no la conocía, y la desprecié. Me enfadé contigo porque ella se enfadó conmigo también, me dijo que...
Me dejaste una nota.
Que la trataba como un hombre, que pensaba que era un travesti y, a ver, eso duele.
Sí, ¿eh?
Eso duele, te dejé una nota. Y la verdad es que me enfadé contigo y Marcos lo hice quizás sin pensar en que también era error mío.
Pues la verdad es que no lo pensaste y el error tuyo era bastante evidente, ¿no?
Joder, Marcos, pero tú ya sabes que yo me pongo muy burro a veces, que soy como una anciana esperando la cola del autobús, que a veces no controlo, me vuelvo súper loco. Así que, Marcos, te debo una disculpa y técnico, por favor, que es Albert Rivera, que yo lo hago en estricto directo, pero lo hago con otro técnico porque estoy muy loco. Ponme una música para amenizar esta disculpa.
Oh. Para... Solo puedo decir oh.
Es bonita, ¿eh? Para que esto no quede en agua de borrajas, Marcos... La disculpa tiene un trasfondo. Te he escrito un poema.
¿En serio?
Te he escrito un poema. Somos amigos, ¿no? Joder.
Sí, claro que sí.
Las amistades fuentes no se rompen así como así.
Por supuesto que no.
Por ello, para no romperla, te he escrito unas líneas para que te des cuenta de mi amor.
Estoy deseando oírlas, Antonio.
¿Estás preparado?
Estoy entre intrigado y muy asustado, pero bueno, adelante.
Es muy bonito. Puedes llorar si quieres, ¿eh?
Vale.
O sea, es tu programa. Puedes llorar.
O reírme.
O puedes reírte. Oh, Marcos, cuán caliente fue mi enfado. Parecía un hombre distinto, con fuego en mi alma. Suerte en ese momento no tener un arma, si no, ahí va Dios, me hubiera disparado. Oh, Marcos, mi arrepentimiento impresiona. Por ello, en esta tu zona, me puse en los sobacos Rexona para pedirte un abrazo y preguntarte, ¿me perdonas? Oh, Marcos, con esto ya acabo. La poesía, amigo, me pone palote. Y ahora lo digo para que la gente lo note. Ven a mis brazos y hazme el amor, machote.
¡Bésame, machote!
Bueno, para el que no lo haya visto, me da un abrazo.
El abrazo ha sido real, ¿eh?
Sí.
La gente se pensará que esto es ficción de radio, pero para nada.
Y de hecho, en el guión pone, Antonio y Marcos se abrazan, como diciendo, cuando te perdonas, lo que hay que hacer es abrazarse. O sea, no seas burro, Antonio, y no te equivoques de concepto, no le des un puñetazo a los testículos, por ejemplo.
Sueles hacerlo,
porque
¿te pasa a veces?
Sí, a veces confundes concepto y a lo mejor algo te hace gracia y te peleas. Algo te pone triste y te ríes, pues... Eso me pasa a mí mucho.
Disculpas aceptadas, Antonio.
Vale. Después del momento romántico del año, hablamos brevemente de un hombretón, que es Pedro Sánchez, que una persona que creyó que la investidura consistía en hacer un robado para interview. No fue así, por suerte. Fue uno de los fracasos de la semana y uno de los éxitos fue Leonardo DiCaprio.
Así es.
El Oscar a Mejor Actor que recibió ha derribado uno de los grandes pilares del humor. El día que a Tony Cantó se le presenta la oportunidad de ser presidente del gobierno y que Julen Lopetegui deje de tronchar en programas de televisión, devolveremos las armas e intentaremos conseguir un trabajo en alguna oficina, igual subimos fotos a Twitter de nuestros pies encima de una mesa o incluso de nuestras piernas en la playa. Es una amenaza, sí. Vamos con los titulares.
Los titulares no son más que el fruto de la demencia de su guionista. No intenta adentrarse en ellos o podrá caer en una espiral.
En Nacional...
Conductor Nobel comete un error al volante e inviste a Pedro Sánchez.
En Sociedad.
Mónica Carrillo cerrará todos los titulares de los informativos de Antena 3 con la palabra microcuento.
En Sociedad.
Runner critica por Twitter a @subus por tener que correr para no perder el autobús.
En Nuevas Tecnologías.
WhatsApp desarrollará la aplicación para los enfados. Las notificaciones al abandonar un grupo será la siguiente. X ha salido dando un portazo.
Y en deportes.
Endesa anuncia el fichaje como miembro de su consejo de administración del padre de Neymar.
A mí el fichaje del padre de Neymar me parece muy bueno, la verdad.
Sí, lo que pasa es que van a tener que cambiar de club de alterne. Que haya más variedad, ¿no?
Cuidado, Antonio, cuidado. Vamos a empezar con el ojo vago, que nos vamos del lugar.
Sí, bueno, hoy volvemos a tratar un tema potente, porque últimamente siempre lo petamos con los temas. Llevamos ya 5 minutos del programa, así que es posible que no tratemos todo y haya una segunda parte. En realidad, digamos que vamos a tratar las tendencias del humor, pero de una comedia involuntaria. Es reírse sobre situaciones. Por ejemplo, una amarilla injusta. Un jugador enfadado, protestando de manera irada, y el árbitro, todo digno, reacciona como una novia enfadada. ¿Que por qué te ha amonestado? Si no lo sabes tú, es que no has aprendido nada. Por ejemplo, situaciones así que no tienen intención de hacer reír, pero lo hacen.
Sí.
Bien, es humor involuntario y ahora con las nuevas tecnologías tienen diferentes canales.
Uh-huh.
En primer lugar, el Twitter. Todo el mundo sabemos que Twitter es una gran herramienta de humor, pero
una herramienta de muchas cosas.
Sí, pero por ejemplo en el humor, los humoristas te ríes con sus tweets, pero de lo que de verdad te mueres de risa es con los groupies. De hecho, sus reacciones. Para analizar este factor humorístico vamos a dar ejemplos prácticos. Hablo de las respuestas de las publicaciones a dos Twitstar. Uh-huh. Es una investigación científica, voy a hacer mi tesis sobre esto. Traemos a dos grandes personajes de Twitter y respuesta a varios de sus tweets. Uh-huh. Un futbolista que es Piqué y un icono de la juventud que es el Rubius. Uh-huh. Lo primero, los dos tweets de Piqué, una vez los conozcamos podamos entrar en harina, ¿no? Uh-huh. Los leo. Me molesta mucho la traducción instantánea en los Oscars. No puedo seguir ni a Chris Rock ni al traductor. ¿Por qué no unos subtítulos? A lo que se contesta el mismo. No sabía que se podía sacar la traducción. Mejora muchísimo, gracias. Esto no es humorístico, no, esto es la vida cotidiana, ¿no?
Exactamente.
Llega la respuesta, que es el verdadero humor. Adriano contesta lo siguiente al tema de los Oscars. Waka waka ee.
Es que la gente es genial.
Como diciendo, igual el problema es que estás centrado en otras cosas, ¿no? Stephen Curry, que evidentemente no es el jugador de baloncesto, sino que es un seudónimo.
Lo confirmamos.
Pone, filo de puta te amo. Es como una relación muy de amor-odio, ¿no? O sea, es muy bipolar. O sea, Stephen dice filo de puta y Curry ya suaviza un poco la conversación diciendo te amo.
Es que te has ido a Piqué, que es un tipo que despierta tantas pasiones y odios.
Lo siento, ha sido involuntario. Bueno, arroba almabros en un alarde de ironía dice y el off sirve para apagar la tele. Y digamos, también hay un botón que activa el teletexto y pone TXT. Carla Piqué opta por su amor inconsciente. Te amo, joder, entérate. Pero todo gritando con mayúsculas.
¿Carla Piqué será algún familiar de Piqué o una fan que
se ha puesto el nombre
de él porque es su fan, ¿no? Ah, vale,
y lo más grande de todo, a mí me gusta mucho cuando en Twitch de las estrellas se forman peleas entre usuarios que no tienen nada que ver con el tema. Por ejemplo, Ana Sagre dice, bien, Gerard, el team antitraducción somos un grupúsculo con cada vez más adeptos. Detente, eso sí, que me vengo arribísima. A lo que contesta CM Punk, me uno, no habría que doblar nada. A ver si la gente aprende a leer unos simples subtítulos, creo que podrán hacerlo.
Y aquí se empieza
a lo que Mar Mañer responde, sin la traducción no se pueden hacer los subtítulos y el doblaje no es el origen de todos los males. Como diciendo, existe Al-Qaeda, el ISIS, los subtítulos tampoco son para tanto. Uh-huh. Luego, Ana Sagre vuelve un poco la lucha y dice, no dudo que la traducción se debe mucho de mejorar para discernir una afirmación hiperbolizada. Ánimo con ello. Ya, esto adquiere unos tintes que yo la verdad es que me lavo las manos con ellos. Y Mar Mañer dice, suerte a ti viendo y leyendo todo en versión original. Carita sonriente. Y bueno, Ana Sagre esto ya sí que se enfada un montón y dice, no la necesito, tranquila. Pero agradezco que piensen los demás. Es muy bonito. Besito.
Están muy picados.
Muy loquísimos. Y luego Mar Mañez, ya por acepta la ofensa, en vez de reaccionar de una manera madura, pues reacciona como reaccionaría yo. Más que por filantropía, traduzco profesionalmente para llegar a fin de mes y tal. Y luego se responde a sí misma Mar Mañez y dice, quizá por eso me sabe mal que menosprecien mi profesión. Es muy personal todo.
Antonio, yo te voy a poner un reto, sé que es complicado, pero sé que te gusta Leitmotiv y te gusta mucho Broncano. Tienes que conseguirme a estas dos protagonistas para Buenos Días y tenerlas en directo para que discutan sobre lo que tengan que discutir.
Y mira, como llevamos ya 9 minutos de programa, me faltan 3 hojas de guión, las voy a dejar para la semana que viene y así no trabajo.
Vamos a reservarlas.
He de decir que hoy tampoco tengo viñeta.
Ya, pues si llevas ya 9 minutos, ¿cómo vamos a tener viñeta?
Se agradece al final, ¿no? Así que, Marcos, muchas gracias por estar aquí conmigo. Espero que nuestra relación se reconduzca a partir de ahora.
Sí, pero no me escribas más poemas.
Joder,
no
te
falta.
Quiero, ¿vale? Te quiero.
Yo a ti también, pero más poemas no, por favor.
Joder, bueno, pues...
Bueno, si quieres hacer una sección de poemas...
Gracias a Marcos, no voy a ser el nuevo Pablo Neruda. Muchas gracias a todos.
Continuamos en Buenos Días, UMH. Son las 9:52 y vamos ya con esa previa deportiva que nos traen Daniel Rodríguez y Alba Otero de cara al fin de semana. ¿Qué tal, chicos? Buenos días.
Muy buenos días, Marcos.
Pues comenzamos con la Liga BBVA.
Pues así es. Ayer finalizó la jornada número 27 en la Liga Española con el partido que se disputó en Vallecas entre el Rayo Vallecano y el Fútbol Club Barcelona. El equipo de Luis Enrique consiguió los 3 puntos que mantienen en 8 la distancia con el Atlético de Madrid tras vencer por 1-5 al Rayo. Rakitic adelantó al Barça tras aprovechar un fallo de Juan Carlos y Messi puso el 0-2 tras culminar una jugada de Rakitic. Antes del descanso, el futbolista del Rayo, Diego Llorente, vio la roja directa por una entrada sobre Neymar. Tras la reanudación, Messi marcó el 0-3 y Manucho redujo distancias, pero una nueva expulsión de un jugador del Rayo, esta vez de Iturra, desequilibró el partido y Messi marcó su 3er gol y Arda Turán cerró la goleada de los culés.
A 8 puntos del Barça seguirá el Atlético de Madrid, que venció a la Real Sociedad en el Vicente Calderón por 3-0. Reyes en propia portería, Saúl Ñíguez y Griezmann de penalti fueron los goleadores del equipo de Simeone, que siguen lejos del Barcelona, pero mantiene la ventaja de 4 puntos con el Real Madrid. Los de Zidane visitaban el estadio de Ciutat de Valencia para enfrentarse al Levante y vencieron por 1-3. Ronaldo de penalti, Mariño en propia portería e Isco marcaron los goles para el Real Madrid, por el tanto de Deiverson para los granotas, que seguirán colistas de la Liga BBVA.
Otro partido importante esta jornada era el que disputaban Celta y Villarreal en Balaídos, encuentro que terminó con el 0-0 inicial y que sigue dejando al Villarreal como cuarto clasificado, 9 puntos por encima del Sevilla, que es quinto. Y destacar también el hat-trick de Aritz Aduriz, que contribuyó con sus goles a la victoria del Athletic de Bilbao 4-1 ante el Deportivo de La Coruña. Muniain abrió la lata y Aduriz marcó los tres siguientes, que le colocan como el máximo artillero español de la liga con 17 dianas. Oriol Riera hizo el tanto de los deportivistas.
Los otros resultados de la jornada fueron Las Palmas 4, Getafe 0, Málaga 1, Valencia 2, Sevilla 1, Eibar 0, Granada 2, Sporting 0 y Español 0, Betis 3. La liga continuará este mismo fin de semana con una nueva jornada que comenzará mañana mismo en el Santiago Bernabéu, en el partido entre Real Madrid y Celta de Vigo, y otros tres partidos más. El domingo se jugará el resto de la jornada, excepto el Español Rayo Vallecano, que quedará para el lunes.
Y pasamos de Primera División a Segunda División con el Elche.
Pues el Elche se enfrentará esta jornada al Llagostera el sábado 5 a las 6 de la tarde en el Estadio Martínez Valero. El técnico Rubén Baraja espera sacar puntos, ya que en casa es donde el equipo franjiverde suele conseguir los puntos. El equipo ilicitano busca la victoria para meterse en puestos de playoff.
El técnico franjiverde recupera al central Hugo Álvarez antes de lo previsto y al mediapunta Eldin Hazik tras superar sus molestias musculares. Quien tendrá que esperar una semana más es el central Armando Lozano, que será diagnosticado una pequeña rotura en el sóleo.
Y pasamos ahora de Segunda División a Segunda División B con el Hércules.
Pues el Hércules, que visita este domingo el estadio de Son Malferit para enfrentarse al Atlético Baleares a las 12 del mediodía. Un partido ante un rival directo por el playoff de ascenso y una gran oportunidad para abrir brecha con el conjunto balear. Para este encuentro, el técnico Vicente Mir no podrá contar con Miguel Ángel Nieto, que sufrió en el primer entrenamiento de la semana una rotura parcial del tendón peroneo y estará 2 meses de baja. Tampoco podrá contar con Alex Muñoz, Vivancos y Mariano Sanz, que continúan lesionados.
El líder de la clasificación, el Villarreal B, disputará un duro partido en el mini-estadio ante el Barcelona B el sábado a las 6:30 de la tarde. El segundo y tercer clasificados se enfrentarán entre ellos. Reus y Lleida se verán las caras en el Municipal de Reus el domingo a las 7 de la tarde. Por su parte, el Alcoyano visita el estadio del Badalona el domingo a las 12 del mediodía, mientras que el Eldense recibe en el nuevo Pepico Amat al Español B.
Cambiamos de balón, pasamos a baloncesto.
En la Liga LEP Plata, el Lucentum, tras cosechar 3 derrotas consecutivas, tendrá que medirse al Club Básquet Tarragona el sábado 5 a las 7 de la tarde en el pabellón municipal El Serallo. El cuadro alicantino busca una salida a su mala racha y desea ganar para subir puestos en esta liga tan reñida.
A esta liga le restan 6 jornadas para terminar y el equipo de Cuco Cruza se enfrenta a un rival directo, ya que le separa 1 punto, estando por encima los lucentinos. Para este encuentro, el entrenador alicantino no podrá contar con Russell Birt, ya que tiene un esguince en el tobillo.
Vamos con el Elche Futsal.
Pues el Elche se medirá ante el Catgas Energía Santa Coloma esta noche a las 9:45 en el Pabellón Nou, un encuentro con objetivos muy diferentes entre ambos conjuntos. El equipo franjiverde necesita la victoria para mantenerse una semana más por encima del descenso, ya que se encuentra 14º con 15 puntos.
Por su parte, el equipo de Pasarrius es 7º clasificado con 28 puntos y quiere afianzarse en el playoff si ganan para lograr el título. Además, sería su 4ª victoria como local y la 8ª en liga.
Y ahora vamos con ciclismo, una buena noticia.
Pues sí, Marcos, porque el español Sebastián Mora se proclamó el pasado 2 de marzo campeón del mundo de ciclismo en la modalidad de Scratch. Además, Mora es vigente campeón de Europa en la misma modalidad. El próximo domingo competirá junto a Albert Torres en la modalidad de Madison.
Y finalizamos este espacio con gimnasia rítmica.
Se ha celebrado la Copa del Mundo de Espoo en Finlandia, donde la selección española, formada por Quereda, López, Gabezou, Moedano y Aguilar, han logrado el oro en el ejercicio de cintas, la plata en la actividad mixta con 3 mazas y 2 aros y un bronce en el concurso completo.
Pues muchas gracias, chicos, por traernos la información deportiva. Nos vemos el lunes con más novedades.
Nos vemos y estaremos atentos a lo que hagan todos los equipos de la provincia.
Así es, nosotros nos vamos. Hasta aquí el programa de hoy. Gracias a Cristian Miconi por estar en los controles técnicos. Recordamos nuestras redes sociales, @buenosdiasumh en Twitter y buenosdiasumh en Facebook. Gracias por elegir la radio universitaria.